Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Están apretando los puños. Loco de alegría viendo a su nieto.
Ojo que ataca el Cádiz.
Balón para Machís. Machís. Gol, 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 gol. Suso tiene delante a Rubén Alcaraz que la aprieta. Balón que le va a caer a Juan Luz. Juan Luz que la pone para Campos. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Y el corazón del área. Conecta un remate de cabeza magnífico. Ramos intenta jugar una pelota dividida. El balón le cae. ¡Vaya gol de Rakitic! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empata el duelo andaluz! Iván Rakitic, Cádiz 2, Sevilla 2.
Así ha terminado el último partido del sábado. El Cádiz ganaba 2-0 y le han empatado a 2. Los dos equipos suman 10 puntos. Rubén López está pendiente de las ruedas de prensa. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué se ha dicho en el nuevo Mirandilla?
Bueno, pues entre lo más destacado, lo de Sergio, que lamentaba un poco el empate, lamentaba que su equipo se ha puesto por delante. También Diego Alonso se marchaba mal y el que peor, o peor, la peor crítica ha sido la del propio Rakitic, que tras el partido en la tele hacía una autocrítica muy dura de un Sevilla que empezó muy mal el encuentro en Carranza.
Otra vez cara de tonto, otra vez enfadado y otra vez la vuelta a la misma tontería. Creo que tenemos que ser sinceros ante todo con nosotros mismos. No podemos empezar un partido así. Eso es la liga y aquí no se permite ni bajar el nivel ni 5%.
¿Es por falta de intensidad, por despistes, esos errores en la salida de balón que os cuestan precisamente los dos goles del Cádiz?
Pues no sé, igual a lo mejor nos tenemos que meter una buena hostia entre nosotros para espabilar, para entender que así, vamos, que así no puede ser.
¿Es una cuestión de jugadores o de entrenadores?
No, eso es cosa de nosotros.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Vale para algo esta autocrítica de Rakitic o suena a cuento leído?
Bueno, es la verdad, ¿no? Lo que pasa es que uno lleva más de un año clavando en el desierto y parece que en el club no se enteran, ¿no? Y ya están los caballos alados de nuevo dando vueltas, ¿no? Para impulsar al señor del Nido, al Sánchez Pizjuán. Esto vuelven a sonar las alarmas. El Sevilla, otra temporada más, segunda temporada consecutiva, se presenta el próximo fin de semana en Vigo. Un partido a vida o muerte.
¿Por qué dices lo de del Nido?
Hombre, porque...
¿Senior?
No, digo es la broma esta que yo gasto cuando aprieto de que el club no se endereza. Diego Alonso, Sevilla no puede permitir, el Sevilla no es una ONG, ¿no? El Sevilla no le puede dar las llaves del club al director deportivo que hace el ridículo con no fichar al que es a día de hoy el mejor jugador del Sevilla, Sergio Ramos, fichar a Mariano, un jugador que lleva 4 o 5 años sin jugar, ir a por un entrenador que el presidente y el vicepresidente cuando cogieron el AVE ni lo conocían y volver en el mismo día de Madrid para atrás fichándolo. Un entrenador que no sabe ni dónde se ha metido. Un entrenador que no... Y cargar también Mendilibar para traer a Diego Alonso. O sea, es el club está dando unos bandazos que lo que conlleva y lo que está provocando es que el equipo sea un equipo perdedor, un equipo que lleva un año y medio que no le gana a nadie.
Son tres partidos de Diego Alonso, un empate muy bueno con el Madrid, porque es el Madrid, y una derrota con el Arsenal, que es el Arsenal, y hoy un empate con el Cádiz.
Y sí, bueno, y ofreciendo una imagen muy...
Sí que has podido perder el partido, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el Cádiz anda muy, muy, muy justito, ¿no? Lo normal es que hoy el Sevilla hubiera perdido el partido porque sin presión, sin intensidad, sin honor, sin dignidad, con un entrenador que no se ha enterado del partido, que volvemos otra vez a la historia esta de San Paoli de sacar la pelota. Un entrenador que le echa toda la responsabilidad a Sergio Ramos, que tiene que tocar todos los partidos 50 balones, tiene que parar, tiene que ir a la derecha, tiene que ir a la izquierda, tiene que hacer de centrocampista, tiene que bascular, tiene que subir a rematar al córner. No, eso es imposible. Un equipo que elige, es que lo ha dicho Rakitic, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Por eso es verdad que este equipo, tú lo juntas a todos y le das tres partidos y dices, bueno, esos son los tres únicos partidos que vaya a jugar. Y lo pueden bordar, ¿no? Pero esto no se trata de eso. Entonces, en la Liga el año pasado pasaron dificultades, ganaron los dos partidos que hacía falta para evitar meterse en lío y apretaron tres partidos en la Europa League. Pero este año tiene toda la pinta de que se van a volver a meter en el lío, porque es que el Sevilla no le gana a nadie.
Recuerdo que semana de Copa del Rey, creo que el día 1 de noviembre es Quintanar-Sevilla, el partido de Copa del conjunto de Diego Alonso. Gracias, Víctor. Un abrazo, ¿eh?
Y va a Vigo.
Y luego va a Vigo a jugar contra el Celta, que está necesitado. Un abrazo.
Claro, mi pregunta ¿sí? es si pierde en Vigo, ¿también echan a Diego Alonso?
Ya. Un abrazo, Víctor. Gracias, ¿eh? Adiós. Gracias a Rubén López desde Cádiz. Lo siguiente es el Atlético de Madrid. El Atlético que juega mañana a las 9 de la noche contra el Deportivo Alavés. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué noticias tiene el equipo de Simeone?
Bueno, fundamentalmente una muy positiva, que es Jiménez, que ya sigue entrenando con el grupo desde hace algunos días y mañana parece va a entrar en la lista de convocados. Baja Reinildo, Lemar, Memphis y Lino. El posible 11 registra seguramente solo una duda, la del lateral izquierdo. Parece claro, según me cuentan, que Javi Galán no va a ser titular y que ese lugar lo podrían ocupar Riquelme o Saúl, con Molina, Savic, Bissell, Hermoso y Oblak. En la defensa, Coque, Llorente, De Paul, Morata y Griezmann. Si gana mañana el Atlético de Madrid, y marcaría un récord de victorias como local, 14. Y enfrente me cuenta Roberto Arrillaga que viene un Alavés en el que vuelve a contar Luis García con Javi López y Benavidez, que solo tiene una baja, la del central Maras, y que la afición del Atleti va a poder ver de nuevo a su jugador. Lo vio cuando jugaba en el Granada y no era todavía del Atleti, y lo va a ver mañana ya como jugador del
Atleti. A Samu lo va a ver dos veces, sí, que es un futbolista que llama mucho la atención y que ha fichado por el Atlético de Madrid. Iba por buen camino para los intereses del Atlético el Clásico, pero ha terminado en el peor de los intereses, ¿no?
Acabó mal.
Sí.
El empate era lo mejor, y si hubiera ganado alguien, pues seguramente el Barça era lo mejor que le venía al Atleti, pero bueno, queda mucho todavía.
Si gana los dos partidos, lo dicho, el Atlético empatará a puntos con el Real Madrid, con el Girona, que son los dos de arriba. Un abrazo.
A 6 del líder, con un partido menos.
Con dos partidos menos, el de mañana,
bueno,
y
el de mañana,
y el de,
sí,
y el de Sevilla.
Me refería al del Sevilla.
Un abrazo, Antonio, hasta mañana.
Vale, hasta chao.
Hoy ya saben, en Mallorca, Mallorca 0, Getafe 0, y en Almería, Almería 1, Las Palmas 2.
¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! ¡Balón de Marvin para el área! Y el remate de Munir a boca de gol. Entra en la portería del Almería.
¡Hombre!
¡Gol de Ramazzani!
¡Míralo, ha sido él!
¡Gol! Error monumental de Alex Suárez, que defendió con la vista a Ramazzani.
¡Gol de Soricaba!
Bueno, qué shocker, te estás cubriendo.
¡Qué error tremendo de la defensa del Almería!
No puede ser.
Soricaba estaba tendido en el suelo pidiendo una falta. ¿Y qué ha hecho Soricaba? Pues la ha encontrado y para adentro. ¡Gol de Las Palmas! Almería 1, Las Palmas 2.
Mañana a las 2 de la tarde este partido, Betis-Osasuna, que trae estas noticias. Andrés Ocaña, buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Llega el Real Betis Balompié sin Borja Iglesias por un problema en el aductor y perdiendo también a Sócrates, que aunque ha sido recién fichado, necesita una semana, dice Pellegrini, para estar a las órdenes del grupo. Arrasate sin Juan Cruz, pero con Arnaiz y Unai García. Un partido que va a pitar Sánchez Martínez, y que es fundamental para que uno de los dos equipos se enganche a la pelea por Europa.
Y a las 4 y cuarto el Rayo Vallecano Real Sociedad con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Vaya partidazo tenemos mañana en Vallecas con dos de los equipos más divertidos de la Liga. El Rayo lleva 6 partidos consecutivos sin perder, no tiene a Óscar Valentín por sanción y son duda Aridane y Bayu. La Real viene de ganar en Lisboa al Benfica, tiene las ausencias de Odriozola, Tierney y Andrés Silva. Mikel Merino está tocado, pero tiene opciones de jugar, y según informa Marc Antonio Sande y Manuel Alguacil, podría meter cambios y refrescar el equipo. Pita Busquets Ferrer con Jaime Latre en el VAR.
El partido de las 6:30 es el Athletic de Bilbao-Valencia. Con estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Mikel Vesga, tras un mes en el dique seco, es la principal novedad de un Athletic que, por el contrario, pierde a Herrera y a Yuri para recibir al Valencia. Además, Valverde sigue sin poder contar con Geray. Completa la convocatoria rojiblanca el chaval del filial Eguiluz. En el bando Che, Baraja recupera a Sergi Canós, pero suma a Senk a una amplia lista de bajas completada por Almeida, Diacabí, Vázquez y Alberto Marí. El partido lo dirigirá el andaluz Figueroa Vázquez, auxiliado desde el VAR por Prieto Iglesias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa, estoy delante del espigón al que llegan los migrantes que son rescatados.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Creo que es buen momento ya para empezar a
saber. Hay que soñar, hay que tenerlo en mente, porque al final las cosas que no cuestan no da el mismo gusto, ¿no? Y a mí creo que me gustó bastante el año pasado. Entonces, este, si se puede llegar a conseguir, este va a dar bastante gusto.
Este es el murciano Pedro Acosta, que podría ser otra vez campeón del mundo. En Moto2 no es fácil, pero tiene su primera oportunidad. Vamos a Tailandia. Son las 6:45 de la mañana en Tailandia. Y ahí está, como un auténtico héroe, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Esta es tu hora de levantarte o has hecho un favor a Tiempo de Juego?
No es mi hora de levantarme y no he hecho un favor, he hecho...
Mi trabajo. Efectivamente, mi trabajo. Exacto. Oye, que Pedro Acosta está difícil, ¿no? Porque creo que tiene que ganar y Carbolino sea al menos décimo, ¿no?
Sí, él decía el jueves que en realidad lo que le parecía más fácil de la matemática era precisamente eso, la parte de el ganar. Y veía más opciones a él ganar y que Carbolino fuese décimo a la segunda posibilidad matemática, que era ser segundo y que Arbolino fuese decimoquinto. Yo creo que tiene ritmo para llevarse la victoria a Pedro. Es verdad que Aldeguer ha estado fortísimo hoy en el entrenamiento oficial, pero si miras los papeles en el vuelta a vuelta, yo creo que Acosta es el favorito para ganar la carrera en Tailandia, si no pasa nada extraño, y tampoco si no aparece la lluvia, que era una amenaza para todo el fin de semana, pero que no la hemos visto todavía. La cuestión está más en Arbolino, en qué es capaz de hacer el italiano, que este sábado ha vivido un día bastante complicado. Por la mañana se cayó en el primer entrenamiento y no pudo hacer ninguna vuelta, ha tenido que pasar por la Q1 y al final lo ha salvado para terminar octavo, pero octavo es una posición pues bastante cercana a ese décimo, así que yo creo que lo que decía Costa el jueves es la realidad, que él pueda ganar es muy factible y que Arbolino pueda terminar décimo peor también es posible, así que no me extrañaría nada que le valiese ya esta primera bola de campeonato y que tuviésemos este domingo un primer campeón del mundo, un primer campeón del mundo español.
Es a las 7:45 y luego a las 9 es Jorge Martín contra Bañaya. Le ha ganado el sprint otra vez Jorge Martín, el madrileño. Se ha puesto a 18 puntos del italiano. Es evidente, esto lo venimos hablando durante semanas, que es el más rápido del circuito.
Sí, no siempre ser el más rápido te asegura ganar, pero, y de hecho lo vimos las dos últimas semanas con la caída aquella de Indonesia y con el error del neumático de Australia, pero esta vez sí que ha funcionado esa lógica. Era el más rápido, sobre todo se ha visto cuando ha conseguido la pole y él decía el viernes, bueno, está más igualado que otro fin de semana, pero creo que tengo alguna cosa, tengo un plus y lo puedo sacar el sábado. Bueno, pues la pole fue otra vez demoledora y la carrera la hizo perfecta. Martín tuvo un pequeño problema en la salida, pero no perdió con eso la primera posición en la primera curva y a partir de ahí ha sido una carrera de apretar y gestionar más o menos como él ha querido para llegar solo a meta. Y esto, claro, se ha conjugado con un mal día para Bañaya. Bañaya que ha terminado con un discurso en el que él se siente fuerte, que cree que es casi, ¿sabes? Lo que le ha pasado este sábado ha sido más bien relacionado pues con una cuestión, quedarse encajonado entre un grupo de pilotos, no poder adelantar porque pensaba que tenían mejor ritmo que el resto, y que se muestra bastante confiado para lo que pueda hacer el domingo. Pero ya te digo, la señal de momento de Martín es muy buena y no me extrañaría que después de lo vivido, porque él necesitaba una cosa así, y después de lo vivido en las últimas semanas, creo que tiene bastante claro qué es lo que tiene que hacer hoy. Ya estamos en domingo, repetir un poquito lo que ha hecho en el sprint y esperar a ver qué es lo que hace mañana. No preocuparse mucho de él. De hecho, ha reconocido que este triunfo le ha permitido rehacerse un poco de todo lo que ha pasado las últimas semanas. 18 puntos no es demasiado porque un fin de semana en MotoGP reparte 37, así que creo que lo dije la semana pasada y esta vez claro, lo mantengo todavía más firmemente, que Martín sigue teniendo muchísimas opciones de poder ser campeón del mundo de MotoGP.
Bueno, que cuentes esta mañana el primer título del mundo para Pedro Acosta en Moto2. Echa ya una cabezada de un rato. Gracias, Borja, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y tenemos Fórmula 1, ha contado durante este tiempo de juego Carlos Miquel la calificación. La buena noticia es que Carlos Sainz sale segundo, sale primero Leclerc, los Ferrari van muy rápido. Vienes de escuchar a los protagonistas, Carlos,
sí,
¿qué
la
dicen?
La verdad es que, bueno, todavía no hemos escuchado a Fernando Alonso, pero ya hemos escuchado a Carlos Sainz, ha sido increíble. Estaba 8 décimas por detrás Leclerc del tiempo que ha hecho en Q3 y 1,1 segundos Carlos Sainz. Es decir, ha sido un misterio que de repente ha aparecido Ferrari. Yo pensaba que iban a decir, no, es como hemos metido el motor con todo. No, es simplemente que en un circuito como el de México es absolutamente fundamental tener el neumático en temperatura, porque todo es el neumático, no hay carga aerodinámica prácticamente al estar a 2.240 metros y los aerones no funcionan. Entonces, de repente, un coche que no estaba funcionando en calificación como ellos querían, de hecho ha terminado noveno la Q2 Carlos Sainz, ha estado cerca, porque si no le anulan la vuelta a Albon era décimo, cerca de la eliminación, y se ha iluminado. Ha hecho 2 vueltones Sainz y Leclerc y han podido batir a un Verstappen que, al revés, ha ido un poquito para atrás en el último intento, ha llegado sin ruedas al sector final. Vamos a escuchar a Sainz, que estaba muy satisfecho y dice que hay que entender por qué a veces el coche les da estas sorpresas.
La verdad que ha sido una vuelta bastante buena, mejorando mucho lo que veníamos haciendo todo el fin de semana. Pero la verdad que mi segunda vuelta de la Q3 ha sido todavía mejor, pero no sabemos exactamente por qué. A veces vamos rápido, a veces lento. Es una situación un poco rara la que hay este fin de semana con los neumáticos, con los outlaps, que no acabamos de entender del todo. Que no acabamos de entender, que de repente conseguimos ponerlo en una ventana de trabajo muy buena y nos sorprende positivamente y otras veces nos sorprende negativamente, así que hay que seguir mejorando, seguir entendiéndolo, porque pasan cosas como las de hoy que a veces son difíciles de entender.
Bueno, ¿puede ganar mañana a las 9 la carrera de la noche? ¿Puede ganar?
Bueno, saliendo ahí se puede ganar, pero también es cierto, hay dos temores en Ferrari. El temor uno es la fiabilidad. Es el coche que lleva menos salidas de aire, menos refrigeración de la parrilla. Es decir, menos agujeritos en los pontones para refrigerar el aire, porque al tener tan poco oxígeno, los coches necesitan más refrigeración. Han arriesgado un poco en ese sentido y puede ser un problemilla. Y luego, evidentemente, está el juego de los rebufos. Hay 810 metros a la primera curva. Sale por lo limpio Verstappen. Verstappen va a ir a saco a por los dos Ferrari y ese es un miedo que puede tener Ferrari. Pero también es cierto que le beneficia a Carlos Sainz respecto a Leclerc, poder intentar pasarle en esa primera frenada. ¿Todo es posible? Sí. ¿Es el mejor equipo en ritmo de carrera por lo visto el viernes? No diría eso. Yo creo que el favorito sigue siendo Red
Bull. ¿Se sabe ya en qué puesto sale Fernando Alonso?
Sale decimotercero, pero es verdad que hay muchas investigaciones en marcha. Una de ellas afecta a Lewis Hamilton, que está sexto, yo creo que está muy lejos, que no ha respetado, por no respetar banderas amarillas. Hay otra por impedir la salida de los rivales en boxes al propio Fernando Alonso. De momento es decimotercero y, aunque parezca mentira, es un resultado bueno, porque la previsión con Aston Martin era nefasta. De hecho, está decimoctavo Stroll y se pensaba, viendo cómo ha ido todo el fin de semana, que podía quedarse en la Q1. Ha pasado a la Q2, ha hecho una muy buena vuelta en Q1, ha tenido un trompo al final de la Q1 que indirectamente le ha venido bien porque los rivales no han podido hacer su vuelta y bueno, pues en Q2 no ha sacado mucho más de lo que había, una décima mejor que en la Q1, se ha quedado decimocuarto, luego le han quitado el tiempo a Albon, decimotercero, pues intentar por lo menos mañana acercarse a los puntos, pero lo de Aston Martin, un equipo que ha perdido de principio de año ahora con la cabeza casi 6 décimas por vuelta. Sí. Es increíble,
increíble. Increíble, sí, sí. Bueno, la buena noticia es Carlos Sainz, que de repente nos ha regalado la posibilidad de ganar una carrera. Mañana te escucho atentamente. Gracias, Carlos.
Oye, si no podio, que sería el cuarto de 6.
Sí, sí, bueno, es que está muy bien la calificación, la posibilidad de podio o incluso de ganar la carrera. Gracias, Carlos.
Abrazo.
Y es la hora de Parra, del Parra Center, de meternos en casa de Parra con la NBA en marcha. Hola, Parra, ¿qué tal, Rubén?
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás dispuesto a ver esta noche, que van a empezar los partidos ahora en 5 minutos?
A la mala bestia. Voy a ver a los Pelicans contra los Knicks, a ver a Zion, que el primer día Zion Williamson, el otro día en 10 segundos hizo 2 matacos. Que tenga salud ese chaval.
A ver si es su año, ¿no? De verdad.
Es un portento, es un portento. Juegan a la una los Knicks con los Pelicans. Juega a la una también Memphis. Sitandama, que se pierde el tercer partido por ese esguince del tobillo, juegan en Washington. Hay 7 partidos hoy, pero ya están marcados muchos por las bajas. En Miami, por ejemplo, no juegan ni Butler, ni Love, ni Calen Martin, que juegan en Minnesota. Tampoco juega Booker con los Suns, el segundo partido de 3. Que llevan los de Phoenix, se va a perder, que juegan en Utah a las 3, porque es a las 4, pero ya será a las 3 aquí en España, ya habremos cambiado la hora. Pero vamos, lo que voy a ver, lo que voy a centrar básicamente es en ese Pelicans-Knicks, que lo iré alternando con el partido de los Cavaliers con los Pacers.
Déjame un momento, está hablando Fernando Alonso, a ver
bueno,
qué dice.
Toca sufrir y toca entender para volver a nuestro mejor nivel, que lógicamente no es el que estamos mostrando ahora.
El coche se comporta muy distinto, tenemos opciones para el ritmo de carrera.
Veremos, será una carrera difícil, sobre todo por el tráfico que encontraremos y es difícil acercarse a los coches delante porque todos tendremos un poco de problemas de temperaturas mañana aquí en México, así que, bueno, veremos qué podemos hacer, pero bueno, optimista siempre. Salimos desde el pit en Austin y llegábamos a los puntos, mañana saliendo el 13, ojalá sea más fácil.
Fernando Alonso, hablando de la posición en la que va a salir mañana, que cuando ha dicho la bestia creí que me ibas a hablar de Wembanyama, que sin duda la ilusión del inicio del campeonato. ¿Cómo lo has visto en estos primeros partidos, Parra?
Descolocado. Le está costando llegar a la NBA. Lo que pasa es que como es tan bueno y tan bruto, pues hace números casi sin querer. Ayer hizo 21-12, 21 puntos, 12 rebotes, 3 robos, 3 tapones. O sea, las estadísticas se le caen. Consiguió su primera victoria ante los Rockets, que van a pelear por no ser el peor equipo de la liga de nuevo este año, supongo que con los Wizards. Y se le ven cosas de un jugador, por lo que hemos hablado tantas veces, generacional. Pero le está costando encontrar su sitio. El primer día, por ejemplo, hizo 4 faltas súper rápido y estuvo muy deslucido. Luego lo apañó, claro, es tan bueno que en 3 minutos metió 9 puntos y acabó el debut con 15, porque se le caen las estadísticas, pero le veo descolocado. A mí el que más me ha llamado la atención de este inicio de temporada es Chet Holmgren. Ya te hablé de él el otro día, que fue el número 2 del draft del año pasado y no jugó en toda la temporada por una lesión y opta al premio de rookie del año esta temporada. Ayer hizo 7 chapas, Le han bastado dos partidos para hacer el récord de tapones de un rookie en la NBA.
Bueno.
O sea, 7 tapones y encima él está en los Thunder, que va a ser un equipo muy pujante este año y al que recomiendo a todos ver porque es una pasada. Mañana, por cierto, juegan a las 8:30, en una hora fantástica en España. Es el NBA Sundays que da Movistar y se puede ver a los Thunder, que es un equipo que yo te digo, recomiendo ver ya no solo por Shai Gilgeous-Alexander, sino también por este Chet Holmgren que apunta unas maneras fantásticas.
Contra los campeones, contra Denver juega, Oklahoma.
Sí, sí, correcto, correcto. Por cierto, primera exhibición sí. Segunda exhibición de Doncic, el primer día triple doble.
Ah, sí, sí, qué triple ha metido, ¿eh?
Ayer 49 puntos con una mandarina que se la firma Jul.
Es increíble.
Sí, una cosa de locos. Ya
un se triple a tablero, ¿eh? Desde un lado ahí con una mano, increíble.
Ya se empiezan a ver actuaciones descomunales, ¿eh? Corro, llevamos 4 días de competición y ya Curry ayer estuvo brutal. Curry ayer tiró por encima del 70%. Que claro, dices, bueno, si es un pivot tal y hace mates, no, pero es que este pollo tira de 9 metros. Ayer hizo 7 de 10 en triples y acabó con más de 40 puntos. O sea, descomunal el partido de Curry. Ya te digo, ya se empiezan a ver grandes actuaciones de las estrellas de la liga.
Muy bien, te dejo ahí viendo el partido de Zion Williamson. Un abrazo, ¿eh?
Ahora empieza.
Venga, hasta chao. Luego. Esto está pasando en este tiempo de juego y todo esto ha pasado.
¿Cómo has ido tú, en avión o en tren?
Pues he ido en tren. Verdad es que he encontrado con dificultad el vagón, porque sin Manolo, pues.
Claro, es que yo digo que es que viajando vosotros dos, por tamaño y por edad y por todo, pues uno se imagina papá con de la mano con el niño.
Claro,
entonces, todo niño.
En el tren dejan a los menores sin.
Bueno, me he colado.
El obispo de Helsinki es español. Todavía tenemos la duda de cómo es el tratamiento protocolario.
Normal, protocolario, sí.
Cuando se habla con un obispo.
Y en Google, en 3 o 4 sitios, me aparecía que tenías que encabezar tu mensaje, y más si era escrito con excelentísimo y reverendísimo. Y me contestó con emoticonos llorando de la risa, que ya me pareció maravilloso.
Se va ganando y de momento hay satisfaction en la grada.
Sí, total. Esa la tenías preparada, ¿eh?
Esa había que hacerla en algún momento, Paco.
Y la soltado ya no vaya a hacer que se dé la vuelta al partido.
Exacto, la quemamos.
¿Cuál es tu clasificación de verdad?
Nueva York,
¿eh?
Roma, París, Salamanca.
Oh. Tú es que en Salamanca estudiaste y ligaste mucho. No, es que no vale.
Y un recuerdo distorsionado.
Claro. No, Salamanca.
Siendo Salamanca preciosa.
Hay que echarla de menos. Madrid puede que no sea la más bonita al ojo del mundo, pero su gente la hace maravillosa.
Oh,
delante de mí nadie habla mal de Madrid. Siempre
qué pelotilleo, qué pelotilleo.
Tiempo de juego, un gran programa. ¡Nos vamos! La atención que podamos consumir unos ratos del prestigioso informativo con dos gritos hoy de Carlos Miquel y de Pedro Martín, pero nos siguen dejando. Bueno, lo que les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.